En El Enfoque, Emilio del Río y Fernando Rodríguez Lafuente, entre una fuente y un río.
Que ya pasó por esta vida y no viveu, puede ser más, más sabe menos do que eu. Porque a vida só se dá para quem se deu, para quem amou, para quem chorou, para quem sofreu. Ai, quem nunca curtiu uma paixão nunca vai ter nada.
9 y 12 minutos de la noche. Emilio del Río, ¿qué tal, Emilio? Buenas noches.
¿Qué tal, Javier? Buenas noches.
Fernando Rodríguez Lafuente.
Hola, Fernando.
¿Qué tal, Lafuente? Buenas noches.
Buenas noches, Emilio.
Hoy entre lo de Valencia, el incendio de hoy en Valencia, entre lo de Coldo, entre lo que acabo de hablar con Felipe y con Pedro, de que se cumplen mañana 2 años de la invasión de Rusia sobre Ucrania. No sabéis las ganas que tenía de que llegaran las 9 de la noche.
Me imagino.
Y nosotros también.
Tenía muchas ganas.
Nosotros también.
Muchas ganas.
Y los oyentes esperemos que también.
También.
Oye, que entonces...
Pero aunque ahora lo pueden escuchar en podcast también,
sí,
¿eh?
Sí,
ojo,
sí, claro.
Que gracias a Javier ahora ya sí. Esté entre
no,
una fuente y un
compañeros,
río.
Gracias a los compañeros,
bueno,
claro.
Y ya se puede escuchar en podcast.
Oye,
y la lista de Spotify.
Sí.
Esa es importante, ¿eh?
Sois,
entre una fuente y un río.
Devotos fervientes de la UFC y de Topuria, ¿no?
Bueno, yo me he enterado que existía el deporte ese, o sea, no ya la existencia de Topuria, sino que me he enterado que existía el deporte este a propósito de Topuria.
Sí.
O sea, fíjate, dicen que es lucha grecorromana.
No, hombre.
Pero, o sea...
Tú sabes de eso, ¿no?
Por eso digo, no. O sea, no. O sea, no.
Así
o sea,
no se atizaban, ¿no?
No.
No se atizaban.
A mí me gusta, a mí me gusta el boxeo.
El boxeo, exactamente.
Mucho, además.
Sí.
O sea, me gusta bastante.
Yo sin ser fan, pero
ha caído,
respeto al boxeo y lo
ha caído, miro. Ha caído muchísimo, pero las películas, los combates...
No, a mí las películas de boxeo me encantan.
Yo era
me encanta.
Pues siendo nada, un niño prácticamente, pues Folledo, Legrá, después Carrasco, tal, o sea, las noches del Price, de tal, pues me parece... O sea,
el campo del gas en Madrid, que era un sitio emblemático.
Sí, sí, claro. Lo que sale en el crack de este sitio que se iba también, y el boxeo me gustaba, después claro, el boxeo tiene un mundo muy... Pero esto no me interesa nada, o sea, claro, podríamos decir como en un título barojiano, o Topuria o nada, ¿no? Y entonces,
¿sabes? ¿sabes? Lo de Baroja es o César o nada,
o César o nada, ¿no?
Que era el lema de los Borgia.
Claro.
Aut Caesar en latín, aut Caesar, aut Nil, ¿no? Sí, sí. O César o nada.
Hay una gran novela, una gran novela de Baroja, ¿eh?
Totalmente bueno.
Pero gran novela.
Sí, sí, sí.
Así que o Topuria o nada. Y nosotros, nada.
Oye, es un ídolo, ¿eh? Para los chavales.
Vale,
¿eh?
Vale. No, y está bien.
Y es un tío bien majo, ¿eh? No, yo lo escucho en entrevista
no,
y tal.
No,
es
vamos
un tío
a
bien majo.
Yo
no,
yo además, no tengo me encanta que dice, me ha felicitado todo el mundo menos el presidente de mi país, España.
Sí, sí. Para variar. Porque, claro, no es políticamente correcto.
Claro.
Claro, esto de...
Oye, pero ¿tú, Javier, habías visto esto antes?
No, no, no.
Tampoco.
O sea, sabía que existía, obviamente, y algún vídeo suelto que te
salta,
pero
no...
No,
yo lo había visto por ahí.
¿Tú lo habías visto, Fernando?
Sí, alguna vez, pero...
Ya nada, macho.
Pero me parece... A mí no me gusta, porque me parece una mezcla rara, ¿sabes?
Sí.
O vamos a setas o vamos a roles, pero, ¿sabes? Eso de una especie de mestizaje a hostias... Sí. No me parece, ¿sabes? No me parece, o sea, aquí con los puños o...
Lo,
¿sabes? O sea,
no vale,
no me gusta nada.
No vale golpear partes indiscretas del cuerpo humano.
Pero se pueden pegar con las piernas.
Vale morder. Y yo creo que el resto, sí, piernas, codazos.
Piernas, codazos, todo lo que quieras.
Todo.
Bueno, en ese punto sí que eres grecorromano, entonces, ¿eh? Tenían
¿sí?
eso, sí.
¿Y asiático?
Sí.
Por esa cosa tailandesa que hay también del boxeo tailandés. O sea, que están con las piernas continuamente.
Sí.
Yo iba de vez
pero
en
allí
cuando...
No va, pero eso es el Muay Thai.
El Muay Thai.
Pero
¿y
ahí
esto cómo
yo,
se llama?
Esto se llama UFC, que no sé a qué...
Vete
esto
a
creo que es una evolución de una cosa que no sé si es también tailandesa o de
yo
por ahí,
sé.
Que se llamaba valetudo.
Exacto, viene... es que lo de las pies...
Pero yo creo que no valen codazos en el Muay Thai,
no,
¿eh?
Creo. Porque lo de pegar con la pierna, ¿sabes? Esto está muy bien, está bien visto por allí, ¿no? O sea, es decir, levantar
la
pierna,
sí.
Toma y dale una coz.
Y en el Muay Thai no sé si puedes ir al suelo. Que esto es una parte, o
exacto.
Sea, en esto yo me he enterado esta semana de que hay luchadores que son especialistas de pie y otros que son especialistas de suelo.
De suelo.
Entonces intentan tirar al otro al suelo porque saben que ahí es donde le pueden ganar.
¿Y cuándo gana? Cuando lo tienen sujeto en el suelo durante
no,
más
no,
de 15
no,
segundos.
No, yo creo que cuando lo deja...
Cabo.
Como el...
Yo creo que sí. Yo creo que
no
sí.
No sé, el boxeo tiene otra mística.
El boxeo tiene una mística, sí. Exactamente. Esto no lo tiene, la verdad. Es que no mezclemos.
Ah, mira, me está escribiendo Julito Martínez, que sabe de esto.
A ver.
¿Qué dice que artes marciales mixtas, MMA. La UFC igual sí. Es como la competición, por decir, pero que esto se llama MMA. Pero
esto es como si el fútbol se pudiera meter los goles con las manos.
Sí.
O sea, o vamos a pies o vamos a manos.
¿No habéis visto nunca el fútbol gaélico?
Sí, joder. O sea, sí. Tengo hasta una pelota de fútbol gaélico.
¿Sí?
Claro, que lo copia, ¿sabes quién lo copia un poco? Harry Potter.
Sí.
Es bastante.
El,
o sea,
Quidditch.
El Quidditch. Es una copia en el aire
del fútbol gaélico.
Del fútbol gaélico, sí, sí.
Yo tuve un amigo viviendo en Irlanda un tiempo y dice que era espectacular, que cuando había fútbol gaélico todos los pubs estaban hasta arriba de gente poniéndose de cervezas hasta donde les entraban y viendo el fútbol gaélico, que tiene que ser muy divertido, sí, entretenido.
Pero
vamos,
pero fíjate que en Inglaterra dicen una cosa extraordinaria, que dicen la diferencia del fútbol y el rugby, ¿no? Dicen, el fútbol es un deporte de caballeros jugado por plebeyos. Y el rugby es un deporte de plebeyos jugado por caballeros.
Sí.
Lo entendemos perfectamente.
Perfectamente.
¿Sabes? O sea, esa cosa de rugby, es que el rugby es un deporte, a mí me maravilla.
Sí.
Yo no me pierdo ningún año.
Gente muy elegante.
Muy elegante. El
muy
torneo
elegante.
De las seis naciones.
Sí.
Se dan unas leches
tremendas.
Terroríficas. Se saludan al final, se van a beber, a veces se van a beber a los pubs
el tercer
cerveza.
Tiempo,
bueno, el tercer tiempo del tercer rugby tiempo, es una cosa que está.
Pero que
estipulada.
Se van los dos equipos, ¿sabes?
Sí,
por eso.
Y es un deporte con una elegancia que el fútbol a veces no tiene. O sea, el fútbol que debería ser más elegante porque es tocar el balón, pasarlo y tal.
Sí.
Hay unas leches espectaculares. Y en el rugby nunca hay. Es muy difícil ver mala intención.
Sí, es complicado.
Es muy difícil pisar a otro y tal y cual. No, se tiran. En las melees y todo. A mí me gusta mucho el rugby.
También hay buenas películas, ¿eh?
Bueno, bastante.
Mira, y de fútbol, que no hay.
De fútbol.
No hay cosas demasiado.
García sabe mucho. Les gusta mucho Basione y Victoria. A mí no me gusta. Porque, claro, por cuestiones del casting tuvieron que poner a Sylvester Stallone de portero. Y, claro, tú me dirías un portero norteamericano en los años 40.
Claro.
¿Sabes? O sea, que no sabía si tenía.
Pero
que
hicieron una serie buena hace poco.
Sí,
de los orígenes del fútbol.
Sí, sí. Ahora, ahí había jugadores de verdad. Bobby Moore, que ganó la Copa del Mundo con Inglaterra en el 66.
Sí.
Estaba este Ardiles, el argentino. Estaba Pelé.
Sí.
O sea, había entre los que estaba Michael Caine, que parecía Moore, porque eran exactamente iguales, ¿no? O sea, que dentro de eso, pero no hay buenas películas de fútbol. Y fíjate que se han rodado aquí muchísimas.
Te iba a decir
que rugby está
que en España
Invictus.
Teníamos
Invictus,
sí, la de Mandela.
Y luego no está, no es de rugby, pero los jugadores son de rugby, los protagonistas son jugadores de rugby, La Sociedad de la Nieve.
Claro,
es verdad.
Claro.
Y al principio de la película empieza con el partido de rugby,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
Oye, ojalá se lleve el Oscar.
Hombre, por
ojalá.
Supuesto. Oye, a mí me tranquilizaron por fin los Goya este año.
Porque se lo llevó todo.
Cuando reconocieron que La Sociedad de la Nieve era...
Sí.
Era y que estaban apostando un poco por la industria, ¿no?
Claro.
Porque la gran responsabilidad de los Goya es crear industria. Para crear genios ya los tenemos.
Sí, claro.
¿Sabes? O sea, decir, claro. La clave es crear industria, que es lo que dicen siempre los... hasta un tío como Fernando Fernán Gómez, que es uno de los más grandes de la historia del cine español y del teatro español, siempre decía, oiga, a mí no me hablen de arte. A mí háblenme de industria, ¿no?
Pues la rechazó una española. Y al final la hizo Netflix.
¿Ah, sí?
Sí, sí.
Pues que esto es como los que rechazaron 100 años de soledad.
Eso
y así.
Tengo entendido. Oye, igual echaron cuentas y dijeron, pues mira, no me sale a cuenta. Y aunque sea un éxito, no lo sé. No lo sé, pero bueno. Te iba a decir que...
Y Bayón, además, es un hombre...
Me cae bien a mí.
A mí también,
eso
sí.
Eso
sí
iba a decir. Que,
yo estoy normal.
A mí los dos que van me parecen dos personas maravillosas. Pablo Berger. Con este Robot Dreams, ¿no?
No la he visto.
Yo tampoco.
Maravillosa. Además, la
si
están poniendo en Movistar.
Si permite, maravillosa. No, hoy no está.
Mario,
no
Mario.
O sea, que podemos decir maravillosa discreción.
Podemos decir todas las maravillosas que queramos.
Sí.
El otro día vi que la ponen
es
en
muy
Movistar.
Muy bonita.
Sí, pues apuntada.
Pero lo que os quiero decir es que además son dos bellísimas personas.
Sí.
Bayona es un hombre muy discreto.
Se le ve un tipo normal.
No va de figura...
Se pegó todos los Goya llorando, esto, como una magdalena.
Pero esto de las gentes del cine, ¿no? Como si nosotros, la gran familia del cine, como los filólogos no fuéramos familia, o los periodistas.
Es como cuando dicen...
La gran familia, las gentes del cine. Pero ¿de qué vais, coño?
Es como cuando dicen el mundo de la cultura.
Exacto.
¿Cómo?
¿Cómo? ¿Pero de qué vais?
O sea, la cultura es el mundo. Es el mundo. Al revés. Claro. O sea, es que están por encima de los demás. Se creen superiores. El mundo de la cultura.
Las gentes.
La cultura es...
No te gusta lo de las
gentes. Es todo lo contrario.
No,
la cultura es el todo.
Sí, claro.
Y si no es el todo...
Todo es cultura.
Es como lo de la guerra cultural. Es otra expresión que me repatea.
Lamentable.
La cultura no es lo que está en contra de la guerra.
Claro. O sea, no, y sabes también otra cosa. Que hay gente maravillosa. No, yo me refiero solamente... No al mundo del cine, por supuesto. Joder, tengo amigos, directores, actores, actrices maravillosos. No, a los que van de militantes, militantes quilapayún, estos, ¿no? De, sí, los quilapayún de las gentes del cine.
Sí, sí.
Como si fuera un universo, un paraíso, y todos los demás morrayitas, señor, ¿no?
Sí.
Oye, acabemos con las clases, incluso con el cine, con esa especie de diferencia clasista entre un filólogo, un periodista, un escritor y las gentes del cine.
Oye, mencionabas, Emilio, el mundo de la cultura. Para el mundo de la cultura ha habido noticias esta semana. Se ha creado una Dirección General de Derechos Culturales en España.
¿Y de qué va?
No lo sé.
¿Dónde? ¿Es la de
el gobierno? Sí, sí.
¿La de Moncloa?
Urtasun.
En
el Ministerio de, Cultura, Dirección General de Derechos Culturales. Su dirección la asumirá...
¿Te das cuenta? ¿Os dais cuenta? Por crear una dirección general...
Jazmín Beirac.
No se cumplen las cosas. Hay una frase de Tácito, hace 2000 años, el gran historiador latino, que dice, corruptísima república, plurimae leges. Es decir, cuanto más leyes hay, plurimae leges, corruptísima república. Evidente. Más corrupto es el Estado. Uh-huh. Entonces... Si no se trata de crear muchas direcciones ni aprobar muchas leyes, se trata de que se cumplan las que hay.
Y de gestionar lo que tienes.
Y claro, sí, sí.
Amanecí otra vez entre tus brazos y desperté llorando de alegría. Me cobijé la cara con tus manos para seguirte amando todavía. Te despertaste tú casi dormida y me querías decir no sé qué cosa, pero callé tu boca con mis besos. Y así pasaron muchas, muchas horas. Cuando llegó la noche, apareció la luna y entró por la ventana. Qué cosa más bonita cuando la luz del cielo iluminó tu cara. Yo me volví a meter entre tus brazos.
Hablamos hace poco de José Alfredo aquí.
Sí.
Y decíamos que,
hay que hacer un monográfico.
¿Cómo tienes que ser de grande para llamarte José Alfredo y que cuando la gente hable de José Alfredo todo el mundo sepan
solo hay un
quién,
José Alfredo.
A quién se refiere?
No hay que decir el apellido.
No hay que decir el apellido.
Vamos, un tío, un tío que ha hecho canciones como Un mundo raro.
Claro.
O cuando llego a la cantina que me digan mi tequila y que me digan mi canción. Claro, venga, hombre. Y además tiene una biografía
apasionante.
Y una biografía también de pesadumbre, ¿no? O sea, de alguien que lucha por buscar algo en la vida que no encuentra. Un tipo fascinante.
Desde luego que sí.
Y además sus últimos días son fantásticos. Y esto enlaza con el último capítulo de la última obra de Sabater, de Fernando Sabater, Carne gobernada, que empieza con una cita de Ramón Eder. Los últimos años de una vida son muy importantes,
hombre,
como las últimas páginas de una novela.
Querido, es que
qué bueno.
Está eso en el poema de Borges.
Sí.
El coronel Borges va en el coche al muere. No a la muerte, sino al muere.
Muere.
¿Sabes? Porque la muerte tiene que tiene que ser el lazo de una vida. Uno no se puede morir de cualquier manera.
Claro.
¿Sabes? No, cuidado.
Los últimos años de una vida, las últimas páginas de la novela y los últimos días de José Alfredo son brutales.
Extraordinarios.
No me extraña que le preguntaron un día a Fernando Savater, creo que está, ¿no?
¿Cuál era
su poeta preferido?
Fernando Savater, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Cuál es? ¿Cuál es el poeta preferido de Fernando Savater?
Bueno, dije que era mi poeta mexicano preferido, lo cual yo creo que Octavio Paz no lo perdonó.
Nunca.
Pero, no, es verdad que José Alfredo es un grandísimo poeta. Yo en la última, hace un par de años, un año y pico, de la última vez que estuve en Oaxaca, en la Feria del Libro y tal, que di una charlita, y luego se me acercó una señora y me dijo que era la hija de José Alfredo Jiménez.
Vaya, la verdad, me
emocionó un montón.
Hombre,
Y eso que esta canción que habéis puesto José Alfredo, la cantaba Chabela Vargas también maravillosamente.
Sí,
Chabela era una de las predilectas de Chabela.
Y en España la popularizó también Maritrini.
Eso ya no te puedo decir. yo soy solo mexicano.
Oye, Emilio, has traído Carne gobernada.
Qué buen título.
A estas horas me entra hambre, si hablamos de carne gobernada.
Es un título extraordinario.
Ahora tiene que contar Fernando por qué.
¿Por qué?
El subtítulo, bueno, el título entre paréntesis es De política, amor y deseo.
Y
he disfrutado con el libro que está en Ariel muchísimo. En fin, bueno, con todos los libros de Fernando Savater disfrutamos mucho sus lectores. Y sin estar Fernando aquí, lo hemos citado unas cuantas veces.
Sí.
Aquí somos muy fans de La infancia recuperada, en fin, de tantas.
Una obra maestra.
La
filosofía tachada.
Todo, en fin.
Venga, hombre,
pero este libro es, bueno, cuéntanoslo tú, Amador. Fernando, ¿por qué lo has titulado así?
Exacto.
Bueno, yo el título es un título que me rondaba en la cabeza desde hace muchísimos años, ¿no? Yo menciono al principio que hace muchos años yo tenía una amiga, una amante, que con la cual pues salíamos a cenar y en fin, y nos pasábamos muy bien. Y uno de nuestros sitios predilectos era un sitio de la calle Echegaray que se llamaba El Garabatu.
Un sitio asturiano, muy simpático.
Muy bueno, tenían un pote asturiano maravilloso y ahí descubrí la carne gobernada. Y yo siempre que pedíamos la carne gobernada aprovechaba para decir, ¡qué buen título para un libro! Entonces, ya desde entonces que no tenía ni idea de qué libro iba a ser, pero ya tenía el título como muy bueno, ¿no? Y fíjate hasta qué punto debía ser eso, la carne gobernada del Garabatu, algo notable, que en el restaurante donde yo como todos los días, que es un restaurante modestito de estos de 17 euros el menú y tal y cual, porque yo abomino de las estrellas y de los... Y bueno, y entonces el dueño, que claro, ya somos amigos y tal, le di el libro y me dijo, hombre, carne gobernada. Yo la comía cuando era camarero no sé dónde, en el Garabatu. Le digo, mira para ahí.
Qué bueno.
Empiezo con tanto.
Qué bueno. La vida, en el fondo... La vida es una broma, ¿eh?
Sí.
Yo iba mucho al Garabatu porque era mi barrio. Era maravilloso el Garabatu. ¿Y te acuerdas del dueño, Fernando? Que era todo un personaje.
Yo estaba mirando a la chica.
La chica, tú ya, claro. Tú ya ibas a lo que ibas, claro.
Eso sí.
Oye, el título es maravilloso, Carne gobernada. Lo completabas, Emilio. De política, amor y deseo. Fernando, ¿pueden ir juntos la política, el amor y el deseo?
Hombre, en mi vida se han dado, es decir, no te voy a decir que todos, ni mucho menos en el mismo nivel. O sea, yo considero que el amor es un privilegio que te llega a la vida y convierte a la vida en destino. Entonces, por lo tanto, eso es más importante que nada, ¿no? Pero bueno, la política, a pesar de que yo me resisto un poco, pero siempre he estado metido en politiquerías, ¿no? Y por supuesto el sexo, sí, el sexo con toda complacencia, digo que sí, que es muy importante.
Y el libro me gusta mucho porque en estos tiempos de política, bueno, me gusta mucho, está dentro, digamos, de lo que, ¿no, Fernando?, de tu parte más autobiográfica. Bueno, por decir algo, porque toda la literatura es autobiografía. Es decir, cuando escribe Ética para Amador, Fernando Savater está haciendo también autobiografía. Sí, pero esto que acabo de decir...
No, esto es más. Esto es
pero
más,
esto es más. Esto es más.
Razón.
Sí,
yo realmente
esto está en la línea de mira por dónde es la peor parte y tal. Y luego
claro,
me gusta
tengo
mucho...
Tres libros verdaderamente autobiográficos, que era efectivamente
Mira por dónde,
que fue la primera cosa autobiográfica.
Sí, lo disfruté muchísimo.
Luego...
Sí.
La peor parte. Esa fue la parte desdichada de mi vida y que, bueno, creí que también tenía obligación de contarla, porque yo había hablado de la alegría y tal y cual, bueno, pues iba a hablar ahora también de la tristeza, ¿no? Y esto ha sido un poco, pues, un remate final que es un libro que no he planeado en absoluto. O sea, empecé a escribirlo a raíz de una especie de enamoramiento casi póstumo que he tenido. Y ya me fue saliendo todo lo que era cómo estaba el país, las decepciones, las todavía ilusiones, en fin, fue saliendo todo por sí mismo, no lo he planeado en absoluto, ¿no?
Sí, pues eso, que está en la parte, digamos, más autobiográfica de Fernando, lo que decíamos, Mira por dónde, que es maravilloso, La peor parte también, y este, y me encanta, ¿no?, cuando hablas... En este tiempo, lo hemos dicho aquí en la tertulia más de una vez, de lo políticamente correcto, del sexo, pero con toda normalidad.
Claro.
Parece que no se puede hablar.
Claro.
Es que es tremendo.
Porque
no
se va a poder.
Sí. Claro. Y luego hay cosas geniales. O sea, no sé, por ejemplo, cuando dice Fernando, todo el mundo es conservador cuando habla de lo que de veras entiende, aunque luego adopte posturas revolucionarias en los grandes temas que solo conoce de oídas.
Eso es una experiencia que puede hacer cualquiera.
Totalmente.
Cualquier experto en algo,
totalmente,
cuando habla de lo suyo, vamos, es de lo más conservador que se puede ser. Ahora, eso sí, luego cuando habla de astronáutica, pues sí, es completamente revolucionario.
Total.
¿No?
Sabes que a mí me recordaba un poco la diferencia entre un progresista y un conservador. Un conservador es un progresista al que le han robado. Y un progresista es un conservador al que le ha detenido la policía. Yo creo que va mucho en la línea de lo que cuenta Fernando en ese libro. Maravilloso. Además, yo creo que con Fernando lo que ha tenido siempre, desde el principio, yo creo, yo lo he seguido siempre, desde sus artículos en Revista de Occidente, cuando firmaba Fernando Savater, publicista. Que
no, oye, que eso me lo ponía Paulino Garagorri.
Ya, por él, pero es que me acuerdo.
Paulino Garagorri, que el hombre me ponía siempre publicista, que a mí me sonaba ciclista.
Exacto, no. Era maravilloso. No, bueno. Pero era publicista no por la publicidad, sino porque hacía reseñas de libros. Uh-huh. O sea, entonces,
bueno, y porque no sabía qué poner.
Exacto,
o sea,
¿no?
Siempre lo confieso un pero, día, yo me pero, decía, ese pero don Paulino, porque yo siempre además tenía muchísimo cariño.
Hombre,
y
no,
ya tengo muchísimo respeto y cariño. Pero le decía, pero don Paulino, pero ¿por qué me pones
publicista?
¿Y por qué te ponía publicista?
Era un poco británico. Era un poco británico.
Y él me decía, publicista es, bueno, por lo que se pone a la gente que no se pone por otra cosa. Entonces, bien, que todo lo que me merezco es eso.
Pero bueno, que os quiero decir que desde esos artículos de Fernando, ¿no?, que era jovencísimo en ese momento, hasta lo último, hasta carne gobernada, la clave de Fernando yo creo que ha sido siempre una cosa muy orteguiana, ¿no?, que es la claridad. O sea, lo que decía Ortega de la cortesía del filósofo hacia el lector es la claridad, ¿no? Yo creo que haya escrito lo que haya escrito de Chorán, de Nietzsche, de lo que sea, Fernando siempre, primero, tiene una expresión en español perfecta, de ahí su éxito en Iberoamérica, y al mismo tiempo está expresando, no sé si grandes profundidades, pero un pensamiento, digamos, trascendente con las palabras que cualquiera puede acercarse, ¿no? Y eso me parece que ha sido, dentro del gremio, y Fernando lo sabe, es una anomalía y es una excentricidad.
Bueno, yo he sido solo un profesor de filosofía.
Exactamente.
A mí me, en fin, me agradezco mucho, eso es lo que me llaman filósofo, pero no se me ha ocurrido nunca considerar que yo soy filósofo, porque eso era Spinoza y Kant y gente.
Exacto,
así.
Sí,
no,
sí.
Yo he sido un profesor que me parece que además es una cosa útil. O sea, ser profesor no es una cosa baladí, sino que he intentado acercar el pensamiento de los grandes filósofos a la gente más, bueno, al estudiante, al neófito, ¿no? Y entonces eso me parece útil, pero no he pretendido nunca, ¿no? Una cosa es ser profesor de solfeo y otra cosa es ser Glenn Gould, ¿no? O sea, no he pretendido nunca otra cosa. Pero sí, lo de escribir con cierta pulcritud, hombre, eso me parece importante, ¿no?
Muy importante.
O sea, eso sí me parece educativo. Escribir bien me parece educativo.
Ya que hablas de escribir bien, he leído que dices que Javier Marías es el mejor escritor que has conocido.
Yo también.
De los que has conocido personalmente, ¿no? Decías.
Estoy de acuerdo con Fernando.
No, personalmente. Sí, sí. Bueno, yo he tenido, bueno, en fin, vamos a ver. Es decir, yo he conocido a Borges también, he tenido la suerte de conocer a Borges personalmente, pero vamos, le he conocido en el sentido que le he saludado y he estado dos veces sentado a su lado escuchándole, pero no. O sea, una persona que yo haya conocido realmente, que haya formado parte de mi círculo de amigos, de cariño, etcétera, etcétera, pues he tenido también suerte de que he conocido a excelentes escritores. Yo soy muy amigo de Félix de Azúa, he sido muy amigo de Javier Cerdán del Castro, que en paz descanse, de muchos autores buenos, pero a mí me parece que el literato más chocante, más puro, más deslumbrante, si se quiere, que he conocido en mi vida, era Javier. Lo que pasa es que, claro, Javier la he conocido desde que tenía 18 años. Entonces, nunca me atrevía a decirle, porque no parece que a un tío que conoces de toda la vida y que se están tomando copas y haciendo chistes, le vas a decir, oye, qué bien escribes. Entonces, nunca se lo dije. Vamos,
está bien.
Hombre,
está bien.
Él sabía que yo me gustaba y me leía todo lo que él escribía y tal. Y creo que además fui, de alguna manera, no sé si no, inspirador, no sé si es muy muy presuntuoso decirlo, pero en fin, promotor de uno de sus libros mejores, que son Las vidas literarias, estas que hizo para Claves, ¿no?
Sí,
cuando empezamos en Claves, pues él estuvo escribiendo durante bastante tiempo unos artículos estupendos sobre unas vidas literarias que yo creo que es de lo mejor que ensayísticamente que ha hecho nunca Javier, ¿no?
Muy de acuerdo.
Entonces, bueno, cuando murió tan de choque, porque yo siempre le veía como un chaval, ¿no? O sea, como un chico mucho más joven que yo. No lo era tanto, pero para mí siempre me parecía que...
Siempre le llamaban el joven Marías, ¿no?
El joven Marías, bueno, se le llamaba Juan Menés.
Juan Menés, sí.
Y entonces, cuando murió así tan de golpe, claro, me quedó un poco la cosa de decir, yo a este hombre nunca le he dicho en serio que yo le considero un autor fundamental de lo que he leído en mi vida, ¿no?
Claro.
Bueno, pues en gas,
Félix Madero, yo siempre le he escuchado decir que si había un español cerca del Nobel, para él podía ser Marías.
Sin duda. Y además.
Bueno, en fin, pero eso tampoco. O sea, tampoco
sí, no, que te, no bueno, aquí, no, aquí hemos hablado cuando sale el premio Nobel de Literatura.
El Nobel hubiera mejorado si hubiera dado el premio a Javier Marías, pero Javier Marías no tendría que mejorar para recibir el Nobel.
Además, era un tipo. Yo le traté también, menos que Fernando, por supuesto, pero un tipo extraordinario. Yo os puedo contar una anécdota que es muy divertida. En el ABC Cultural íbamos a hacer los mejores libros del año y no era Thomas Levinson, que fue su última novela, sino la anterior. Y yo escribí sobre el mejor libro del año, que era la novela de Javier, ¿no? Y él me escribió, él no escribía nunca correos electrónicos ni nada de esto, me escribió a máquina una carta. Breve, me dice, bueno, oye, he leído tal, te agradezco, y me dijo una cosa que me parece, lo tengo enmarcado, vamos, o sea, es decir, he leído, te agradezco mucho tu recomendación como mejor libro del año, tal y cual. Además, según iba leyendo tu reseña, me iba diciendo, pues qué libro tan interesante, creo que voy a leerlo. Me parece maravilloso.
Es buenísimo.
Me parece maravilloso.
Es buenísimo.
¿No? O sea, que un tipo, además, muy elegante. Bueno, Fernando, que lo puede decir, ¿no? Que le conocía muy bien.
En Carne Gobernada y Política, hay sexo sugerido, ¿eh? O sea, en fin, y además afrontado de una manera tan normal, ¿no? Me parece genial. Hay una cosa de Woody Allen que dice: el sexo sin amor es una experiencia vacía, pero como experiencia vacía es una de las mejores. Me gusta mucho.
Está muy bien.
Entonces, esto más o menos lo cuenta Fernando. Me gusta cuando escribes: en cuestiones de sexo he sido como un taxi, solo voy cuando me llaman.
Está bien.
Y luego hay una reivindicación también del amor, Fernando. Es así, del amor romántico. Lo haces.
Bueno, del amor, ¿no?
Y del amor, sí. ¿Hay otro amor que no sea el romántico?
Exacto.
Claro.
El amor verdadero, si se puede decir, ¿no? Que es una canción.
Creo que el amor, eso que ahora, no sé, está de moda, o por lo menos he oído cosas de que el amor romántico, eso es mentira, eso.
Sí, sí, tal. Sí.
Yo me acuerdo, la mejor definición de esto que oí era de mi amiga Celia Amorós, que era es una excelente filósofa y una feminista de verdad, ¿no? De estas postizas que han venido luego. Y Celia siempre decía: mira, el amor tiene que ser amor fu, porque si no es fu, no es ni fu ni fa.
Es buenísimo, es verdad.
Eso yo creo que es lo mejor que he oído sobre el tema.
Efectivamente.
Decías que hay política, Emilio, en la presentación del libro, que Fernando lo ha presentado en muchos sitios, también ha habido política. Fernando, ¿cómo te sienta todo lo que ha pasado alrededor de la presentación de esta carne gobernada y que al final
ha tenido consecuencias
y la consecuencia es que después de casi 50 años pues ya no leemos a Fernando Savater en el diario El País
los
y
sábados.
Lo tenemos que leer en sí. The Objective?
Bueno, yo no soy amigo de las presentaciones, he hecho entrevistas, he hablado con muchos, porque me parece que, bueno, que el libro pues no se puede vender bajo un candil, ¿no? Hay que ponerlo a la venta y que la gente sepa que existe, etcétera, y por lo tanto, pues, impulsado por la editorial, como es lógico, pues he hecho entrevistas y, sí. Y sigo haciendo, bueno, como estáis viendo, ¿no? Pero bueno, por otra parte, pues sí, a mí lo que me molestó un poco es que una de las cosas que precipitó el choque, digamos, con los jefes del país fue el adelanto editorial, que sin consultarme a mí, la editorial, pues editó un medio digital, ¿no? Entonces, que bueno, es verdad, era eso, pero yo no tuve nada que ver ni con la elección de ese texto, ni siquiera supe que iba a salir ese texto editado. Entonces, bueno, no pasa nada, porque en el fondo el libro habría salido después y todo el mundo habría podido leerlo, pero me molestó un poco esa especie de así de cosa por la espalda, ¿no?
Yeah.
Ahora, lo demás, pues bueno, yo lo único que no creo que nadie pueda reprocharme es que, como tantos otros que conozco, por cierto, en el periódico y en otros sitios, he ido diciendo cosas por atrás de que no me gustaba, pero en fin, no, yo todo lo que he dicho, lo he dicho en las páginas del periódico,
cada sábado, sí.
A los electores, o sea, no, nunca me he callado ninguna observación, ninguna crítica, ninguna discrepancia. A mí me parecía que había que defender a los electores de un giro que había tenido la dirección del periódico, y eso es lo que he hecho, ¿no? En fin, lógicamente la dirección no me ha hecho demasiada gracia y bueno, pues ya está, ahora sigo en otro sitio, ¿no?
Se ha convertido Fernando Savater además en bandera de los taurinos, no sé si lo sabéis.
Sí, claro.
No conozco a un solo taurino que no haya presumido la pasada semana de lo que dijiste, Fernando, que por otra parte es genial, que bueno, una oda a la tauromaquia en The Objective, que terminaba diciendo que dentro de 15 años nadie se va a acordar del nombre del ministro de Cultura y sin embargo dentro de 100 todo el mundo va a saber quién fue Curro Romero.
Es que para mí fue una experiencia extraordinaria, gracias a que la Junta de Andalucía este año por primera vez había dado unos premios de tauromaquia y a mí me había dado uno que además se llama Ernest Hemingway.
Nada menos.
No, nada menos, no puedo quejarme precisamente, ¿no? Y entonces, pero claro, el premio verdadero para mí fue que estuve ahí sentado con Morante a un lado, con don Eduardo Miura otro y con Curro Romero al otro lado. O sea, sin estar ahí en esa tribuna con esa gente tan que para mí son tan admirados y tan extraordinarios, pues ese ha sido mi verdadero premio.
Pues gracias por hacernos disfrutar tanto durante tantos años, Fernando, con tantos libros.
Y los que nos quedan.
Y los que nos quedan, además.
Bueno, ya quedan menos, ¿eh?
Bueno, pero ahí estamos.
¿Para qué nos vamos a engañar?
Ahí estamos, de todas formas.
Oye,
una
última pregunta. No se lo pierdan. Fernando, que tengo mucha curiosidad, porque además en una de las entrevistas a las que hacía alusión, venías a decir que cuando preguntes a alguien qué está leyendo y te diga que está leyendo al último Premio Planeta o al último Premio Nobel, que sospeches, que hay que leer cosas desconocidas o cosas que no estén de moda. ¿Qué está leyendo Fernando Savater?
Pues mira, estoy leyendo un libro que me está gustando mucho, tanto que lo estoy haciendo durar, porque yo soy en eso soy un poco raro. O sea, esa gente dice, yo cogí el libro y me lo leí en una noche. No, yo al contrario. Yo cuando me gusta mucho un libro, leo un ratito y luego estoy pensando, y al día siguiente voy otra vez a coger ese libro.
Qué bueno.
Y ahora estoy leyendo un libro que se llama Operación Vampiro, de David Wishart, y que es un libro que mezcla la guerra mundial, la invasión de Rusia por los alemanes de la guerra mundial y una presencia de vampiros.
Qué bueno.
Fernando Savater, que ha sido un verdadero placer.
Gracias, Fernando.
Escucharte aquí en los micrófonos del Enfoque.
Gracias a vosotros por acordaros.
Un saludo muy fuerte.
Un abrazo.
Un abrazo. Hasta luego.
Son las 9:47 de la noche. Qué gustazo, hablar con Savater.
Savater siempre es. Es un lujo. Sí. Le tuvimos en la fundación Ortega y Gasset, y los alumnos se quedaron encantados, vamos. O sea, sobre todo, insisto, por la claridad como se expresa. Es decir, no tiene esos palabras ni esa especie de oscurantismo que trata de ocultar la ignorancia con palabras raras, sino que va al grano con palabras directas y claras, ¿no? Y con pensamientos que se expresan con esas palabras, ¿no?
Tan claro que a alguno le cae alguna que otra cornada, ¿no? También en...
Sí, claro, pero porque no tiene complejos.
Claro.
Y el que ha venido, en fin, del mundo que ha venido, ha luchado contra los terroristas en el País Vasco, se ha enfrentado a los nacionalistas. Fue el primero el que denunció al PNV, en fin, en su propia vida se tuvo que...
Empezó con el franquismo.
Claro, con el franquismo ya.
Siendo joven, o sea, fin, sigue con los nacionalistas, sigue con esta falsa izquierda. Sí. Patética, ¿sabes? Y,
bueno, el libro, de verdad, Carne Gobernada, es que es fantástico, ¿eh?
Es estupendo.
Además, la buena literatura no te deja igual después de acabar el libro. Te lo pasas bien, te tiene que divertir.
Y te ayuda, además.
Y te ayuda, sí, te cambia, sí.
Te ayuda.
Holly came from Miami, FLA.
Holly vino de Miami. Hizo autostop a través de los Estados Unidos.
Plucked her eyebrows.
Se depiló las cejas en el camino. Se afeitó las piernas y luego él era ella. Y dice, oye, nena, toma un paseo por el lado salvaje. Candy vino fuera de la isla. En la trastienda era ella la querida de todos. Pero ella nunca perdió la cabeza. Incluso cuando ella estaba dando mamada, ella dice, oye, nena, toma un paseo por el lado salvaje. Sí, pero bueno, podemos.
Lou Reed.
¿Cómo suena, eh? Velvet Underground, Nico, Kate y Lou Reed, ¿no? O sea, tengo un disco, pues un CD, del concierto que dan Lou Reed, Nico, tenemos que un día hablar de Nico, ¿eh? Nico y Cage en el sitio este donde pusieron la bomba en París. ¿Cómo se llamaba? La sala. ¿Eh?
En Bataclan.
En Bataclan. Si quieres lo traigo un día, el
sí,
CD.
Sí, hombre.
Y es extraordinario, los tres.
Qué bueno.
¿Sabes? O sea, maravilloso. Este, Lou Reed es todo un personaje, y esta canción fue prácticamente un himno de toda una época, ¿no? Went to the Apollo, you should have seen him go, go, go. They said, hey, sugar, take a walk on the wild side. I said, hey, babe, take a walk on the wild side. Date un paseo por el lado salvaje, está bien, hombre.
¿Y de leer qué, La Fuente?
Pues de leer, no me salgo de Nueva York, ¿no? Porque esta es una canción casi que sería un emblema como el New York, New York, pero en versión así más o menos más moderna, ¿no? La novela es una de las grandes novelas del siglo XX. Está considerada por el periódico Le Monde. Dice los 100, dentro de los 100 libros del siglo. Venga, hombre, dentro de los 10 libros del siglo prácticamente, ¿no? Que es Manhattan Transfer, del gran escritor norteamericano John Dos Passos, y la traigo porque el año que viene se va a celebrar, pues, conmemorar los 100 años de la novela, ¿no? Y esta novela cambia radicalmente la narrativa. Es un lo que describe es el crecimiento de Nueva York, ¿no? En la edad del jazz. Lawrence dijo que era el mejor libro moderno sobre Nueva York, pero lo mejor lo dijo su amigo Ernest Hemingway, hoy ya citado aquí, pero que después terminó a leches con Don Dos Passos por la Guerra Civil Española, ¿no? Pero Hemingway dijo algo que verdaderamente quien hoy lee la novela lo va a confirmar, sobre todo leída desde este lado del Atlántico, ¿no? Que es, dijo Hemingway, Dos Passos ha sido el único escritor estadounidense capaz de enseñar a los europeos la América que realmente se va a encontrar al desembarcar. Es curioso, tiene muchos rasgos similares con otro gran libro de la gran narrativa norteamericana del siglo XX, que es el gran Gatsby de Scottie Fitzgerald, ¿no? Pero la clave de Manhattan Transfer, que el pícaro de Cela prácticamente llevó en la colmena es uh-huh. 30 años después, o casi 40 años, no, 30 años después es Manhattan Transfer. Lo que pasa es que el protagonista en Manhattan Transfer es la ciudad de Nueva York y aquí es la ciudad de Madrid. Lo hizo bien Cela, ¿eh? O sea, lo que pasa es que cualquiera que haya leído Manhattan Transfer dice, hombre, don Camilo, dilo Camilo, ¿no? Como programa. Y lo que trata es, a lo largo de una historia de como de 30 años, de diferentes personajes y de lo que es la ciudad moderna, ¿no? Que es esa especie de vidas cruzadas, ¿no? De vidas que se cruzan, que a veces coincides, que a veces no coincides, que vas creciendo con la propia ciudad. Es uno de los grandes libros del siglo XX y donde pasa todo y es el gran crecimiento de una ciudad que se iba a convertir prácticamente en la gran ciudad del siglo XX, ¿no? Quitando el protagonismo a Berlín y quitándole el protagonismo a París. Manhattan Transfer, John Dos Passos, 1925.
I listen to the wind of my soul. Where I'll end up, well, I think only God really knows. I've sat upon the setting sun, but never, 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 I never wanted.
Has traído clásicos hoy, ¿eh?
Sí, nos hemos puesto clásicos hoy.
Os habéis puesto... Cat habéis tirado Stevens, por lo alto.
Bueno, desde que se ha convertido al Islam, Yusuf, ¿no?
Sí.
Yusuf, este...
toda una época.
Inglés de 75 años ya.
Fíjate ya.
75
canción,
ya, ¿eh?
Sí, 75 años. Julio del 48. Escucho el viento, al viento de mi alma.
I've swam upon the devil's lake, but never, 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 I'll never make the same mistake.
nunca cometer el mismo error, nunca, nunca, nunca. Esto me recuerda a una cosa genial de... Bueno, vamos a escuchar la canción, luego cuento lo de Chesterton.
A ver. Pues ya.
Acabó. Hay una cosa genial de Chesterton que dice, ¿para qué cometer los errores de siempre si podemos cometer otros nuevos? O sea, me parece una genialidad sobre la historia. Yo con la historia no me gusta ponerme trascendente. Santayana, cuando dicen sí, el estadounidense. Porque es verdad Santayana, que tuvo la nacionalidad, pero era español. Claro. En fin, bueno, que decía, el pueblo que no aprende de su historia está condenado a cometer los mismos errores y tal, a repetirla. Pero me gusta más lo de Chesterton, ¿no? Porque es, oye, ¿para qué cometer los errores de siempre si podemos cometer otros nuevos, ¿no? Y es un poco la idea de nunca cometer el mismo error. No, never.
Mira, eso,
no, nunca.
Esa es una buena idea del concepto de progreso. Vamos a progresar con los errores.
Sí.
¿No? Es decir, efectivamente, me parece maravilloso. Hay una anécdota de una amiga mía, una amiga, está en París en el año 74, ¿no? En ese momento, Cat Stevens era lo más. O sea, había sacado todas las canciones, Father and Son, las que hemos ido poniendo aquí.
Sí,
y era
también está en la lista de Spotify.
Está en la lista. Era el colmo de los guateques, ¿no? Porque sus canciones eran maravillosas. Y iba paseando por el Sena, la Ribera, y va Cat Stevens, ¿no? Y esta se queda, imagínate, ella tendría 19 años, una cosa por el estilo. Y se acerca y le dice, ¿eres Cat Stevens? Y le dice él, sí. Y dice, ¿tú quién eres? Dice ella, Ana. No sabía decir nada más. Se puso tan nerviosa. ¿Sabes qué?
Y no reaccionó, ¿no?
No reaccionó. Dice, bueno, tú eres Cat Stevens. Y de todo, me dijo, como si tú te digo, oye, eres Javier Mar Domingo. Y dice, sí. Y yo te quedo así. Y dice, oye, soy Fernando. Era una maravillosa escena, pero no recuerdo la canción. Hombre.
Claro, es que hoy es
el Serrat.
Hoy es el aniversario de la muerte de Machado.
Correcto, correcto. Sí. Te lo he leído en Twitter esta mañana.
Lo he puesto en Twitter, sí.
Sí. Y del nacimiento de Buñuel también.
Y de Buñuel. Buñuel lo hemos comentado. Yo es que soy muy fan de Buñuel también.
Sí. Oye, genio. ¿Os llega a contar lo de Viridiana?
Sí.
¿Sí?
Lo de la película era
lo de cómo pasó a Francia.
Sí, lo contaste.
Vale. Es que me he acordado esta mañana.
¿Cómo pasó Viridiana la censura?
Yo sabía una... No, es que no pasó la censura.
Claro.
Es que se pasa en...
Porque, como lo contaba Javier,
claro,
pasa en la película, ¿no?
Pasa
en
la película a Francia, claro.
Se pasa en Cannes, y en Cannes tiene un premio, y el crítico del Observatorio Romano, con buen criterio, dice, ¿pero qué es esto? Pero, ¿cómo la catolicísima España puede presentar esto? Entonces en Madrid cogen los Dodotis.
Se enteran en el Pardo.
Cesan al director general allí, o sea, en Cannes, ¿sabes? O sea, es una película que gana apátrida.
Nos tenemos que ir.
Es apátrida, o sea, no tiene nacionalidad porque se la quitan. Bueno, es una historia y después desaparece la película como contó el profesor Mar Domingo.
La Fuente, Emilio, hasta la semana que viene, queridos. Un abrazo a los dos.
Pena, adiós,
estamos llegando a las 10.
Cuando el jilguero no puede cantar, cuando el poeta es un peregrino, cuando de nada nos sirve rezar, caminante no hay camino.